Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Costa Sur se suma al paro silencioso por la muerte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Arranca en Autlán el programa Anfitriones Turísticos Infantiles de la zona Sierra de Amula. La región Sierra de Amula ha perdido cerca de 50.000 hectáreas de bosques. Concluye el taller de cultura y legalidad impartido por el DIF de Autlán de Navarro. Hoy inicia el ciclo de cine de Tim Burton en la agenda cultural Cucosta Más Cultura. Estudiantes exigen seguridad vial y reparación del daño a la familia de Bárbara. Diputados dejan en pausa acuerdos para eliminar 30 plazas en Jalisco. México inicia con demora a sistema de búsqueda de desaparecidos. ¿Florida se prepara para recibir al monstruoso huracán Michelle?
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 10 de octubre del año 2018. Es un gusto y un placer saludarle a través de estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, de Rafa Luna, reportero, todos ellos un gran equipo de periodistas, profesionales, entregados, dedicados para darle a usted toda la información que acontece en nuestra región, en el contexto nacional e internacional. A nombre también de nuestros compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía Vizcarra y Benito Villaseñor, les saludamos y le reiteramos la invitación para que nos acompañe durante los próximos minutos en el que le tenemos información detallada. En este miércoles es el Día Mundial de la Salud Mental. Este día trata de concientizar a la población internacional sobre la importancia de mantener una salud sana, esto para evitar que los trastornos afecten a la sociedad. Han transcurrido ya 281 días, por transcurrir 82, y estamos en la semana número 41 del año 2018. La invitación reiterada para que permanezca en comunicación a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos.
Señal local.
El CU Costa Sur se suma al paro silencioso por la muerte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Cientos de estudiantes, profesores y administrativos guardaron silencio durante 3 minutos en señal de luto y en solidaridad con las familias de las estudiantes. las autoridades convidaron a formar una sociedad más segura, incluyente y tolerante. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores al respecto.
El Centro Universitario de la Costa Sur se sumó este martes a los 3 minutos de silencio que realizó toda la red universitaria por la muerte de las estudiantes del CUSH Bárbara Daniela Guerrero Beltrán y Angélica María Saldívar Jáuregui. En el acto presidido por las autoridades del plantel educativo, el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, invitó a los universitarios a construir una sociedad más segura, incluyente y tolerante.
Pues la Universidad de Guadalajara como tal tiene que levantar la voz, tiene que pronunciarse. La Universidad de Guadalajara como tal, como universidad, pues debe poner la muestra en temas de inclusión, en temas de tolerancia, en temas de seguridad. Y por otro lado también, las sociedades se construyen, no son un hecho de facto que está ahí, sino que todos somos parte de la sociedad. Y todos tenemos que contribuir como ciudadanos y como universitarios a tener una sociedad más segura, más incluyente, más tolerante, y para donde todos podamos vivir en paz y podamos realizar nuestras actividades pues de la mejor manera posible, ¿no?
Por su parte, Carlos Bugarín Michel, representante general del alumnado en el CU Costa Sur, hizo un llamado a las autoridades para que proporcionen las medidas de seguridad necesarias en los entornos de los planteles educativos, pidió se haga mayor patrullaje y se cuente con mejor iluminación en los senderos.
Hacer un llamado a las diferentes autoridades, tanto presidentes municipales encargados de seguridad y también propiamente a las autoridades administrativas de aquí del centro universitario, a que nos proporcionen en conjunto las medidas de seguridad básicas de los diferentes entornos y traslados de nuestros hogares al plantel. Creo que hay puntos donde existen zonas donde viven un buen número de alumnos y creo que se pueden atender todos estos. Las recomendaciones que yo daría como más patrullajes, más iluminación, patrullaje en motocicleta, considero que esas son medidas de prevención que pueden prevenir estos riesgos de los sucesos que pasaron con nuestras compañeras del curso.
Fueron cerca de 1,000 personas entre estudiantes, profesores y administrativos los que se reunieron en la explanada de la Biblioteca Antonio Alatorre para guardar silencio en señal de luto por los hechos acontecidos este lunes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información, gracias a nuestra compañera Gladiola por la información. Arranca en el municipio de Autlán de Navarro el programa Anfitriones Turísticos Infantiles, esto en la Sierra de Amula. Este proyecto es parte de las actividades para promover la cultura turística en los municipios del interior del estado de Jalisco. Autlán ya lo tiene. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
La tarde de este martes 9 de octubre, en el Jardín Constitución de Autlán de Navarro, tomaron protesta como anfitriones turísticos infantiles de la zona Sierra de Mula alrededor de 100 niños, quienes tendrán la responsabilidad de dar la bienvenida a los visitantes y compartir datos de importancia histórica para el municipio. Así lo informó Jaime Humberto Amador Briseño, instructor externo B, encargado del programa de cultura turística infantil.
Es una persona que cuida a las personas que vienen aquí, los visitantes. Los visitantes son turistas y nosotros debemos de ayudar a la gente que viene de allá, porque, por ejemplo, yo vengo de fuera, yo no conozco, y yo les pregunto y alguien amablemente me dice, va a ser allá en el segundo parque que está acá, ya me dicen, y me llaman y me invitan, y ese es un anfitrión. Y yo le agradezco mucho porque, bueno, pues yo no conozco. Y entonces alguien, anfitrión, un buen anfitrión, me dijo, vaya, camine por ahí y ahí va a estar el evento. Entonces, a eso venimos, les van a tomar la protesta.
El alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila fue el encargado de tomar protesta a los jóvenes participantes. Además, durante el evento de arranque, el niño Emiliano Ramos Morán dirigió un discurso a nombre de sus compañeros anfitriones, donde manifestó sentirse orgulloso de formar parte de este proyecto. Y reiteró cuáles serán sus responsabilidades.
Bueno, un anfitrión de aquí de Autlán, nosotros vamos a recibir a personas que vienen de visitarnos de distintos estados o de distintas zonas de nuestro Jalisco y también de México, creo. Y nosotros vamos a ser anfitriones, vamos a ser como los locales, vamos a recibir para darle motivación a las personas que vienen a visitar esta hermosa ciudad, Autlán de Navarro, Jalisco. Y para mí es un orgullo recibirlos aquí como anfitrión infantil, aquí en esta ciudad de Autlán de la Grana, porque a mí me gusta recibir mucho al público y me gusta decirle a la gente que conozca. A mí me gusta que la gente conozca de mis razas y de mis gustos, bueno, mis gustos que aquí de Autlán, porque nosotros sabemos que Autlán es una ciudad que le puede combatir a muchas ciudades de Jalisco y es una ciudad histórica e importante.
Los jóvenes recibirán capacitación para ejercer este cargo y su primera participación será en el próximo Festival de la Muerte que se realizará a finales de este mes de octubre en Autlán de Navarro. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por la información. Qué bueno que ya el municipio cuenta con este programa Anfitriones Turísticos. Y bueno, escuchamos a este participante con aquella seguridad platicando de todo esto que puede ofrecer nuestro municipio. El día de hoy agradecemos la visita de niños del Colegio Tepeyac que hoy nos están acompañando. Bueno, la semana pasada recibimos aproximadamente 60 chiquitines del sexto año de primaria. Y hoy también son de sexto año los que nos acompañan, pero ahora del Colegio Tepeyac. Vienen con la intención de conocer cómo se hace un programa en vivo. Ellos en su clase de español deben realizar, conocer un guión radiofónico, cómo se hace un programa de radio, qué elementos lo conforman. Y bueno, ellos para reforzar un poco más sus conocimientos están aquí esta mañana. Y bueno, vamos a platicar con dos de ellos así brevemente. ¿Cómo te llamas? Hola, bienvenida.
Andrea, muchas gracias.
Andrea, bienvenida. ¿Y de este lado tenemos?
Yo me llamo Diego Emanuel Álvarez Mesa.
Eso, muy bien. Bueno, ¿qué andan haciendo por aquí en la radio?
A ver qué hacen aquí en la radio, informarnos de todas las cosas.
Eso, muy bien. A ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué andan haciendo por acá? ¿A qué los trajeron? A ver, platícame.
A nosotros nos trajeron para poder tener una explicación de cómo se creó un programa de radio, cómo lo transmiten por internet y cómo se puede crear uno para nosotros crear uno.
Eso, muy bien. Y bueno, ¿están cumpliendo esas expectativas? ¿Están conociendo cómo se hace un programa de radio? ¿Qué les ha parecido su visita?
Muy buena, de hecho.
Pues bueno, manden un saludo porque vamos a ir a la pausa. Aprovechen aquí a sus compañeritos que están también en las instalaciones. Algunos se encuentran en el área de controles, otros están aquí ya, pues bueno, por todas partes en la radio vemos pequeñines de este Colegio Tepeyac, a quienes agradecemos su visita y que hayan elegido esta radio universitaria para conocer acerca de cómo se hace un programa de radio. ¿Quieren aprovechar para enviar un saludito a sus maestros?
Sí, muchas gracias. Yo quiero mandarle un saludo a todos los que se encuentran en el colegio ahora. Quiero mandarle un saludo a mi mamá. Quiero mandarle un saludo a mi papá que se encuentra en Guadalajara. Y también a toda mi familia.
Eso. ¿Y tú, Andrea? ¿A quién quieres saludar?
Quiero saludar a mi familia y a todos los compañeros de la escuela.
Eso. Bueno, pues ahí saludos para todos, pequeñines. Ahí están por todas partes, se asoman aquí frente, aquí en los en las puertas de Radio Universidad. Muchas gracias. Y a sus profesores también, que hoy hicieron lo posible por tenerlos aquí en las instalaciones. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información esta mañana. La región Sierra de Amula ha perdido cerca de 50.000 hectáreas de bosques. Así lo señaló Enrique Jardel, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro, quien indicó que en los últimos 30 años se han perdido grandes extensiones forestales a causa de actividades productivas. Gladiola Madera nos tiene información.
Cada año las regiones Costa Sur y Sierra de Amula pierden el 1.5% de su vegetación en selvas y bosques. Así lo señaló el biólogo Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, quien señaló que en los últimos 30 años la región ha perdido 50.000 hectáreas de área forestal.
En los últimos 20 años la región ha perdido cerca de 50.000 hectáreas de bosque, pero en los últimos 30 años. ¿Sí? Así se veía esto en el 72, vean lo verde que representan las áreas boscosas en el 72, y esto es en 2014. ¿Sí? Vean cómo se va reduciendo estas 50.000 hectáreas perdidas más o menos en ese periodo. Siguiente.
El investigador afirma que la deforestación en los bosques obedece principalmente a cambios de uso de suelo por agricultura y ganadería no sustentable, problemas de contaminación y crecimiento desmedido de zonas urbanas.
Cambios de uso del suelo, pérdida de bosque porque avanza los pastizales para la ganadería, o la actividad agrícola, problemas de contaminación, etcétera, pues prácticamente tenemos ahí infundido todo esto como si le hubiera dado viruela a la región. ¿Sí? Todo esto afecta a la capacidad de los ecosistemas de generar servicios ambientales. Hicimos una evaluación económica muy general, muy básica, pero para darse una idea, estamos hablando de más de 11.000 millones de pesos al año, ¿sí?, como el valor de los servicios ambientales que generan los bosques de coníferas y encinos, las selvas bajas caducifolias y las selvas húmedas y el bosque mesófilo de montaña.
Las consecuencias de la deforestación son variadas, tales como cambios en el ciclo hidrológico a no existir árboles que ayuden a regularlo, condiciones climáticas drásticas, degradación del suelo, pérdida de cobertura vegetal y pérdida de diversidad biológica. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, vamos ahora con estos resultados ya del Taller de Cultura y Legalidad impartido por el DIF de Autlán de Navarro. Esta actividad estuvo dirigida a jóvenes autlenses con quienes se abordaron también temas para la solución de problemas escolares y familiares, centrado en ello. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
Niñas, niños y adolescentes becados por parte del DIF Autlán participaron en el taller denominado Cultura de la Legalidad, el cual inició en septiembre y concluyó este martes con una actividad donde se incluyeron juegos interactivos y preguntas sobre lo aprendido durante las 11 sesiones que duró el taller. Así lo detalló la coordinadora del curso, Natalia García Hernández.
Iniciamos a mediados de septiembre y termina el día de hoy con un total de 8 sesiones. Realizamos una convocatoria general a la cual asistieron 70 niños de los 159 becados. Después de esta asistencia se clasifican en grupos para poder trabajar con ellos más a corto, para poder transmitir más a fondo la información. Se trabajó dividiendo los grupos aproximadamente en 25 niños y también realizamos un grupo matutino para los niños que van a la escuela en la tarde y pudieran asistir con nosotros en la mañana.
Agregó que el taller atendió problemas que se desarrollan en el ámbito escolar como al interior de la familia, entre estos el tema del bullying.
Se realiza diagnóstico y se identifica las situaciones de bullying y las cuestiones sobre todo de conducta en los niños de edad escolar, pues bueno, ha incrementado los conflictos escolares al grado de que invaden incluso la integridad física y emocional de los niños. Entonces, pues bien, se pretende apoyar a la solución de este conflicto que se observa con el taller de cultura.
Concluido el taller, García Hernández afirmó que se le dará seguimiento a los temas abordados e indicó que continuarán con estas actividades con la aprobación de la dirección del DIF Autlán en fechas próximas. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por la información. Hoy inicia el ciclo de cine de Tim Burton en la agenda Cucosta Más Cultura. Continúan estas actividades en este centro universitario y este ciclo de películas. Vamos con Mayra Madrigal, quien nos tiene toda la información.
Haberse llevado a cabo el Festival Papirolas en el marco de la Agenda Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur, ahora se reanudarán las actividades este miércoles 10 de octubre con el ciclo de cine dedicado al cineasta Tim Burton. Jesús Medina García, coordinador de extensión de este centro universitario, comentó que la película que se proyectará será Batman, que representa el estilo de fantasía del director.
Retomando el ritmo de la Agenda Cultural, iniciando el ciclo de Tim Burton, la película Batman, que es la versión gótica, ¿no? La más así como, pues el estilo Tim Burton, ¿no? Que le gusta mucho este tipo de fantasías.
Medina García señaló que la importancia del ciclo de cine radica en que al final se pueden comentar las películas y de esta manera se puede interpretar de una forma distinta.
En esta ocasión vamos a abordar la obra del director Tim Burton, que pues muchos ya conocen sus obras, pero siempre cuando lo estamos haciendo ahí en el ciclo se presta más, como hay mayor intimidad, hay comentarios, hay formas de convivir un poquito más o de entenderle más. He escuchado comentarios de estudiantes que habían visto la película y habían detalles importantes que se les habían pasado.
La cita para ver Batman es este miércoles a las 7 de la noche en la sala de gestión de la Biblioteca Antonio Latorre. Posteriormente se tiene pensado presentar un par de documentales, pero antes, del 22 al 25 de octubre, se llevará a cabo la 24ª Semana Cultural, donde habrá variedad de eventos, incluyendo lo académico, artístico y recreativo. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Es momento de hacer otro pequeño corte y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Enseñar. señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad a Leonardo Pelayo. Él es jefe de Educación Ambiental y Sustentabilidad, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, buen día.
Muy bien, gracias, Elia. Muy buenos días, todos los escuchas a ti. Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar acerca de este proyecto para frenar el uso de popotes y bolsas plásticas.
Es correcto.
Platícanos, por favor, ¿de qué se trata esto?
Mira, este es un proyecto que empezó en el Congreso del Estado, en el equipo de trabajo de la diputada Verónica Jiménez, de la Fracción Parlamentaria del Movimiento Ciudadano. Empezó una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, al artículo especialmente el 6, 7 y 8, donde esta reforma plantea la prohibición en todo el estado de desechables de un solo uso, como son el hielo seco, el popote, la bolsa, vasos, platos, etcétera. Estos productos que no son biodegradables, que no son composteables y que generan un problema de residuos sólidos urbanos y un problema de contaminación terrible, como ya lo sabemos todos, todos cada vez que vamos al lugar sabemos que eso está mal, pero necesitamos alternativas. Estamos trabajando en las alternativas, en las estrategias para cambiar esto. Sin embargo, ya es una ley que se aprobó en el Congreso, se aprobó el 27 de septiembre de este año y se pone en práctica en el 2020. Estoy trabajando en mesas de trabajo junto con socios y académicos y colegas. Estamos trabajando en la normativa para ver qué productos sí, qué productos no, el registro de los productos que son biodegradables. Estoy trabajando en la mesa de trabajo con las personas que hicieron esta ley. Estuve trabajando ahí un tiempo en el Congreso, entonces antes de venirme aquí pues a este cargo de la Jefatura de Medio Ambiente, estamos trabajando para la normativa de cómo va a ser, cómo va a funcionar. En 6 meses tenemos ya las estrategias, sacamos estrategias de cómo va a ser la normativa para ver qué productos son biodegradables, qué porcentaje y todo. Esta prohibición a nivel estatal comienza en el 2020, compete a cada municipio las multas que tiene que aplicar y las sanciones y la estrategia de cómo va a hacer este cambio.
Va a ser paulatino, seguramente, porque es algo...
No podemos venir la vara a todos con la misma vara, definitivamente. Hay lugares, por ejemplo, hay ciudades donde hay productores de estas cuestiones, y hasta que no cambien su tecnología, implementen nuevos productos, está complicado a alguien clausurarle su negocio. Pero hay ciudades como aquí, por ejemplo, que no tenemos productores de esta índole, más bien comerciantes, donde se va a hacer un trabajo. En mi área se está haciendo una junta para plantear las estrategias y resolver los problemas que trae con ello eliminar estos materiales que contaminan muchísimo. Ahorita tenemos un problema lo hemos visto en estos días, de basura muy fuerte en Autlán. Esto va a permitir eliminar muchas toneladas de nuestro día a día, de nuestros residuos sólidos urbanos.
Bien, ¿a quién se pretende incidir? Es decir, ¿a quién se está convocando para poder ser parte de estas estrategias de las que ya nos hablas?
Mira, tenemos como primera instancia un primer acercamiento con locatarios, tanto los que venden el plástico y el hielo seco, como los que lo utilizan en sus comercios, ambulantes, fijos, como sea. Todas las personas que lo utilicen para dar su servicio, su producto para vender, que el raspado, que los tacos, que lo que sea. Todos estos locatarios, estos comerciantes, están invitados a la junta del jueves mañana, en la presidencia a las 6 de la tarde. Tenemos un acercamiento para platicarles. Estoy trabajando en unos subsidios de manera estatal y federal para poder implementar estrategias en el cambio. Estamos trabajando también directamente con un bono verde, que está bien interesante, de un descuento directo en la licencia. Estamos trabajando el porcentaje hasta exentarlo a los primeros que adopten esta práctica. Tenemos todo el apoyo del Consejo de Cabildo, gracias a Dios es un tema muy noble y todos están poniendo las pilas. Tengo el respaldo completo del presidente Miguel, que invitó al proyecto a trabajar en esta cuestión de la ecología, por mejorar el medio ambiente de Autlán. Teniendo el respaldo completo del presidente, teniendo el respaldo completo del Consejo de Cabildo, estamos por cambiar las cosas. Queremos ser punta de lanza en Jalisco sobre eliminar el hielo seco y los popotes y esta cuestión.
Esta medida que ya nos estás mencionando es para motivar a los comerciantes a que no pues usen ya plásticos y demás.
Mira, primero es motivarlos, incentivarlos. Ponerles al alcance, les vamos a poner al alcance los productos que ya encontramos.
Sí, ¿qué alternativas tendrían entonces?
Fíjate que Elia está muy interesante, me he dedicado los últimos par de años buscando trabajando en esta cuestión de productos biodegradables y tengo una amplia cartera, contamos con una amplia cartera de proveedores nacionales e internacionales que me aseguran, tengo ya los precios, les venden mejor que lo que compran en el abasto de aquí y son precios competitivos. Si a lo mejor el plato desechable te cuesta 15, la alternativa te costará 20 centavos. Uh-huh. 5 centavos más, vale la pena por esta cuestión. Este incentivo es el primer paso, Elia, para empezar a caminar juntos. Yo entiendo que es un reto eliminar todo esto del basurero, pero yo sé que con la ayuda de todos los ciudadanos lo vamos a lograr. Yo sé que con la ayuda de todos, con el compromiso de todos y con la concientización de todos, siendo conscientes todos de que esto es un problema y está mal, gracias a esto, animales mueren, el medio ambiente está muy contaminado, los residuos sólidos son cada vez más y más y es un problemón. Yo sé que la gente lo sabe, lo entiende y estamos trabajando en las estrategias para el cambio. Número uno son los incentivos. Número dos, ponerles al alcance las alternativas, dónde encontrarlas, cómo conseguirlas. Y número tres, necesitamos caminar juntos este año porque a partir del 2020 ya es por ley. O sea, ya no es como una cuestión de
voluntad,
de querer o no querer, exactamente. Uh-huh. Ya por cuestión del Estado, por cuestión del Congreso, en las leyes que nos rigen, pues ya se aprobó y se reformó. Va a ser una cuestión de a fuerza. Eso ya lo hemos visto, se hizo viral en internet. Todo el mundo trae esta cuestión de que ya no se va a permitir. Claro, no se va a permitir. Pero como gobierno estamos trabajando con la gente para juntos llevar esta transición de la mejor manera posible. Estamos abiertos al diálogo y a las ideas, obviamente, de todos los ciudadanos. En esta junta es para platicar, no va a ser imponer nada, al contrario. Eso no se puede. Tenemos que trabajar con la gente, trabajar juntos, escuchar las ideas que tienen, escucharlos, porque tienen muchas dudas, creen que se tiene una idea, he estado analizando en este tiempo, que se tiene una idea que es algo carísimo, el utilizar popotes biodegradables, y la realidad es que no. Yo en mi negocio tengo popotes biodegradables y me cuestan 10 centavos más que el que cuesta el normal.
Y que bueno, ya es parte de esa educación o esa conciencia que debemos tener, ¿no? Es empezar desde ahí, omitiendo el uso de estos plásticos y demás.
Claro.
Desde nuestras casas, el menos consumo, reducir.
Sí. Fíjate
principalmente,
que
¿no?
Elia, este proyecto se empalma, súper padre, con un proyecto que se gestionó a través de la gira en la administración pasada. Uh-huh. Sin embargo, no se llevó a cabo, ya que se hicieron falta un par de estudios y de compromisos de parte del ayuntamiento. Sin embargo, este proyecto es un proyecto para hacer 4 puntos verdes aquí en Outland. Uh-huh. Y una macrocomposta de 4,000 metros cuadrados en el relleno sanitario. Estoy en el tema, a bordo, toda la semana pasada, no fue más que chamba, ya se logró posible. Este proyecto es fondo directo de la SMADED estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio a nivel estatal.
Ya se aprobó el recurso, ¿no, Leo?
Ya tenemos el recurso aquí. No es un recurso que administre ni mi área ni el ayuntamiento.
Sí, es en días recurso... pasados estuvimos escuchando una entrevista con quien te antecedió aquí precisamente hablándonos de estos puntos verdes.
Exactamente.
¿Que serán cuántos?
Serán cuatro. Serán cuatro. Este proyecto, para concluir rápido el proyecto, este dinero para este proyecto lo administra la gira completamente. Está etiquetado cada peso, transparentado cada peso en todas las páginas de internet, lo puede usted ver. La semana pasada trabajamos muchísimo para que se pudiera aprobar, ya se aprobó. Tenemos 4 puntos verdes en Outland, donde se va a hacer composta, huerto orgánico, unas gallinas para que tengan huevos orgánicos ahí las personas que administren ese huerto, se separe completamente la basura y entonces podamos medir y podamos entregar datos duros para entonces aventarnos no 4, sino a lo mejor 20 puntos verdes.
¿Esto ya está caminando?
Esto está caminando, estoy con los residentes de obra diseñando los puntos verdes, yendo a las colonias, ya está sociabilizado desde hace tiempo, estamos reafirmando los lugares donde va a ser. Y le agregamos al proyecto, te digo, otras cuestiones como gallinas para que tengan huevos orgánicos. Esta cuestión del proyecto incluye la macrocomposta de la que te hablé, son 4,000 metros, lo cual está muy padre con esta cuestión de eliminar el hielo seco, porque al final si es biodegradable, todo esto va a ir a la composta, no va a ir al vertedero. Entonces, si el relleno sanitario tiene permiso, tiene una vida de, calculamos, 15 años, va a tener una vida a lo mejor de 30.
Claro. Leo, volviendo al tema de esta convocatoria que se está realizando y bueno, el día de mañana esta reunión para informar sobre esta reforma, ¿ya se hizo un estudio de cuánto es el consumo del uso de estos desechables y demás aquí en el municipio, ya se cuenta con ello. ¿Y quiénes son los que más usan estos productos?
Mira, los que más utilizan estos productos son las licencias que tienen de ambulantes, o sea, ambulantes, puestos ambulantes. Son los que más utilizan esto, y los que venden este producto, prácticamente. Se tiene un... La báscula no servía, por lo que en peso no se tienen los datos, pero en volumen sí tienen volumen. Tenemos un comparativo de volumen-peso de residuos sólidos urbanos. Tenemos alrededor de 90 toneladas al día en Autlán, 90 toneladas de residuos sólidos. De esos 90, se han calculado el 65% orgánico. Y de este resto, este 35%, alrededor, representa 5 toneladas aprox. No te puedo dar datos exactos porque la báscula está descompuesta. El proyecto que se convocó justamente trae dinero para arreglar la báscula y poder tener... pues lo que nos lo que sirve a la comunidad científica, que son datos, números duros para poder sacar conclusiones y poder entregar resultados. Una vez que entreguemos resultados de los puntos verdes y la macrocomposta, va a ser muy bueno porque no solo nos van a apoyar con 2 la Secretaría del Medio Ambiente, sino a lo mejor con 8 millones, no solo con 2 que se consiguieron. Esta muy convocatoria, bien. ¿Volvemos a invitar a la gente?
Claro, por supuesto.
Sí, sí, los invitamos a todos los radioescuchas. Si usted conoce a alguien que tiene un puesto de tacos, de raspados, del bolis, de lo que sea, que sabe que usan hielo seco, popotes, vasos de plástico, los invito a que nos ayuden a transmitir el mensaje para poder modificar nuestro medio ambiente y mejorar la calidad de todos, no solo nosotros, también los demás seres vivos que cohabitan con nosotros, animales, plantas, etcétera. Los invito que en pro de esta causa tan noble, convoquen esta junta, nos acompañen a esta junta mañana a las 6 de la tarde en la presidencia, para que puedan estar enterados de los subsidios, de los descuentos en licencias, de cómo vamos a transitar juntos y de
que las alternativas que se tienen.
Exactamente, Elia.
Muy bien, Leo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, hacemos esta y reiteramos esta invitación a los comerciantes y locatarios del municipio para que se unan a esta reunión informativa al respecto de esta medida que, como ya lo mencionas, en próximos fechas ya estará pues haciéndose a través de la ley, ¿no? Que
exactamente.
Obligará a darle seguimiento a esta reforma. Gracias por estar con
a
nosotros.
A ti, Elia, muchísimas gracias por invitarnos.
Esperemos tenerte nuevamente por acá para que nos sigas informando acerca de las acciones que realiza esta Jefatura de Educación Ambiental y Sustentabilidad.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Elia.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información. Ya son las 9:45. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor. ¿Hoy de qué nos va a compartir su opinión?
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjese que quiero retomar unas palabras que expresó el presidente municipal, Miguel Íñiguez Brambila, en su toma de protesta para iniciar el cargo como presidente municipal en este ayuntamiento. Él, hace una exposición de motivos de por qué decidió contender a la presidencia, cuáles eran sus intenciones, luego hace un análisis crítico de la ejercicio del ayuntamiento anterior, y hace una serie de planteamientos respecto de cómo él ve o perfilará su gobierno, su administración. En esos comentarios dijo que el eje rector, el eje articulador de su gobierno sería la cultura, las artes y la educación. Y bueno, eso a mí me genera buenas expectativas, me interesa mucho el tema porque son temas que se están discutiendo actualmente, ¿no? Y entonces un gobierno, digamos, pues tiene que hacer muchísimas cosas, pero que su presidente declare que los ejes rectores serían la cultura, las artes y la educación, pues a mí me parece que es de destacar. Por otro lado, ayer tuvimos evaluación externa del Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz y me llamó mucho la atención un comentario como muy sentido de uno de los evaluadores, en el sentido de que dijo algo más o menos así: que le había llegado desde el domingo a Butlán, y había estado recorriendo el pueblo, la ciudad, además de, bueno, su trabajo como evaluador ahí en el centro universitario, y dijo: no, pues yo he estado caminando, recorriendo, observando, viendo, y preguntando, y para mí Autlán, y esto me llamó muchísimo la atención, tiene todo para convertirse en una ciudad del conocimiento. Entonces, ligando estos dos temas, bueno, es que yo creo, y mi trabajo, vamos, la función que hace el centro universitario, me parece muy relevante. Ahora, lo que toca, o sea, es discutir sobre la cultura. Bueno, ¿qué se entiende por cultura y qué cultura es la autlense? ¿Cuál es esta cultura y cuál cultura debemos de impulsar? Luego, por ejemplo, bueno, reflexionar y discutir sobre las artes, qué artes queremos. Bueno, por un lado tenemos las artes populares, por supuesto que hay que impulsar, pero también tenemos las bellas artes, cómo se van a impulsar. Y bueno, el tema de educación, sobre todo pues el universitario, pues es el factor fundamental que nos articula, ¿no? Entonces, con estos comentarios, pues a mí me queda como muy grato sabor de boca, en el sentido de que podemos hacer muy buena sinergia al centro universitario con el ayuntamiento, pues para impulsar hacia temas de discusión más en torno a la cultura, las artes y la educación, y ver si, como comentaba este profesor que nos visitó ayer, podemos convertir en Autlán, si no es que ya tiene buenas referentes, porque por algo lo dijo él, en una ciudad del conocimiento. Y en ese sentido, como una ciudad del conocimiento, pues una ciudad luz que irradie hacia la región y hacia otros lugares del país y del planeta, pues estos temas, ¿no? Elia, ese es mi comentario.
Muy acertado su comentario, efectivamente, y reitero, bueno, retomo estas palabras finales que dice: hacer esta sinergia para que esto efectivamente sea un desarrollo en el tema cultural de educación también aquí en el municipio. Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Gusto saludarla, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, estudiantes exigen seguridad vial y reparación del daño a la familia de Bárbara. Casi un millar de alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara marcharon hacia las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, esto para exigir seguridad vial en las inmediaciones del campus y la reparación del daño a la familia de Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, víctima del transporte público y quien perdió la vida el lunes 8 de octubre. Los manifestantes caminaron desde la explanada del Auditorio Salvador Allende por la Avenida Alcalde. La exigencia central fue la dignificación del transporte público. A los alumnos los acompañaron directivos del centro universitario. Al llegar, tomados de las manos, hicieron una cadena humana en las afueras del CEMOF. La vocera de la carrera de Relaciones Internacionales, Luisa Carrillo, leyó un pliego petitorio. Demandamos acciones inmediatas y prioritarias en favor de nuestra seguridad y movilidad. Coincidimos con la necesidad de combatir la impunidad y la negligencia de las autoridades ante las denuncias presentadas recurrentemente, así como la resolución inmediata de cada uno de los puntos que presentamos, clamó por megáfono la representante de Relaciones Internacionales, Luisa Carrillo. Esta es información que usted puede seguir a través de la página www.udg.mx.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, diputados dejan en pausa acuerdo para eliminar 30 plazas en Jalisco. Por falta de quórum, diputados de la Comisión de Administración dejaron en suspenso la aprobación del acuerdo para suprimir 30 plazas vacantes en la plantilla de personal del Congreso. El diputado Salvador Álvarez García, presidente de la comisión, sostuvo que hay censo entre todas las fracciones para eliminar las plazas y reasignar 15 millones de pesos presupuestados para el pago de estos sueldos y usar los recursos en otros rubros, como es el Fondo para Retiro Voluntario y la compra de equipo tecnológico. El legislador reiteró que no habrá nuevos nombramientos para personal de base respecto a los 325 empleados que terminan su contrato el último día de octubre. Dijo que no serán indemnizados y únicamente se les pagarán las partes proporcionales de aguinaldos y prestaciones. La reunión de trabajo de la comisión no se realizó por la ausencia del diputado Antonio López Orozco del PRI y Erika Ramírez del Partido Verde. El diputado Álvarez García rechazó los rumores respecto a que se está preparando un acuerdo para ampliar a 8 horas la jornada laboral de trabajadores de base, que actualmente cubren turnos de 6 horas. Puntualizó que solo presentó un acuerdo para que todos los empleados de base registren entrada y salida. Sobre este tema, Ulises Hernández Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, puntualizó que no tiene conocimiento oficial de la intención de modificar su jornada laboral. El líder sindical sostuvo que se tendrán que renegociar todas las condiciones generales de trabajo y no descartó negociar el tema a cambio de algunas prestaciones. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal especial.
Vamos ahora con una producción especial que preparó nuestra compañera Mayra Madrigal sobre el día de hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, la importancia que este tiene. Vamos a escucharla.
10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Las cifras disponibles muestran que en el continente americano, la mayoría de los niños que necesitan atención de salud mental no reciben el tratamiento necesario. Desde una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes puede reducir los costos en la atención en años posteriores, así como también los costos sociales, por los comportamientos antisociales que pueden ser resultados del fracaso del tratamiento en la temprana edad. El suicidio en los jóvenes es un problema de salud mental generalizado y es la tercera causa de muerte entre los adolescentes en todo el mundo. El abuso de sustancias en adolescentes también es un problema mundial. La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas, está trabajando con los países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes. La elaboración de estrategias apropiadas que enfoquen a la salud mental de los niños, además del mejoramiento de los servicios especializados, pueden tener un impacto positivo muy fuerte. La OPS fue establecida en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo. Es la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y trabaja con los países para mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Julieta Ponce, promotora del Centro Integral de Salud Mental de El Grullo, CISAME por sus siglas, comenta que los jóvenes son más vulnerables y por eso requieren mayor atención, pues en la adolescencia hay muchos cambios a los que muchos no saben cómo reaccionar.
Precisamente el hecho de que busquemos que todas las personas tengan estilos de vida más saludable, en especial los jóvenes, ya que por cuestiones, pues ahora sí que propias de la edad, propia del esa etapa de desarrollo en el que hay desequilibrios hormonales, en los que hay muchísimos cambios, en los que vienen cambios de estilo de vida, de situación de vida, precisamente los vuelve una población vulnerable a presentar algún tipo de trastorno mental o algún tipo de dificultad psicológica.
Precisamente este año, el lema de la conmemoración de este día es Los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación. En la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, se producen muchos cambios. Cambio de colegio o de hogar, entrada en la universidad o en el mundo laboral. Para muchos es una época apasionante, pero también puede ser causa de estrés o presión. En algunos casos, si no se reconocen o controlan estos sentimientos, pueden causar enfermedades mentales. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Señal. El resumen.
El CU Costa Sur se suma al paro silencioso por la muerte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Arranca en Autlán el programa Anfitriones Turísticos Infantiles de la zona Sierra de Amula. Concluye el taller de Cultura y Legalidad impartido por el DIF de Autlán de Navarro. La región Sierra de Amula ha perdido cerca de 50.000 hectáreas de bosques. Hoy inicia el ciclo de cine de Tim Burton en la agenda CU Costa Más Cultura. Estudiantes exigen seguridad vial y reparación del daño a familia de Bárbara. Diputados dejan en pausa acuerdo para eliminar 30 plazas en Jalisco. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa, no sin antes cantarle las mañanitas a nuestro queridísimo Benito Villaseñor. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, Beni, muchas felicidades. Valora mucho esta canción, estas mañanitas, porque la verdad ahorita no sé cantar. Bueno, pues muchas felicidades, un fuerte abrazo, Beni, te queremos mucho, te deseamos que seas muy feliz, que cumplas muchos años más. Y bueno, qué mejor forma de celebrarlo que trabajando, bendiciéndose con el trabajo. Enhorabuena, y que así sigan los éxitos y los logros. Allá de parte de todo el equipo que hace posible Radio Universidad, pues ya lo están apapachando y festejándole, y bueno, deseándole pues que cumpla muchos años y que Dios le dé muchos hijos más. Felicidades de parte de todos quienes hacen Radio Universidad y también de tu esposa Carla y de Emily, tu hija. Felicidades. Bien, pues ya nos vamos. Me despido con esta frase de Ernesto Sábato. No sin antes agradecer a los profesores del Colegio Tepeyac que hoy nos han acompañado y a los niños que siguen aquí de área en Radio Universidad para conocer cómo se hace la radio. Me despido con esta frase de Ernesto Sábato. Dice, lo esperado no sucede. Es lo inesperado lo que realmente acontece. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.